Vacúnese y viaje al exterior es el lema lanzado recientemente por una agencia de viajes para la temporada de vacaciones de verano que se aproxima. Esta promoción consiste en la exención del autoaislamiento al regresar al país tras haber viajado por Hawái o Maldivas, siempre y cuando hayan completado su vacunación contra COVID-19. Considerando que hasta el primer semestre del año unos 5 millones de surcoreanos completarán la primera y segunda dosis contra el coronavirus, el sector turístico cifra altas expectativas de que a partir del verano aumente la demanda de viajes, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, cabe señalar que el grupo de personas que podrá viajar este verano será la generación relativamente mayor que fue la primera en ser vacunada en Corea. Para el turno de los más jóvenes, habrá que esperar hasta el verano del próximo año, que es cuando habrán completado su inoculación. Así que paciencia, que pronto llegará el día en que podamos viajar a cualquier sitio sin restricciones, como en los buenos tiempos, claro que sí. Hoy, como siempre, en el umbral de una semana que recién empieza, les saluda Clara Kim en esta primera entrega de la semana de Corea Diario. Y la canción que abre este encuentro es esta, interpretada por Lee Seung-gi. Partamos de viaje. Tenemos buenas noticias del sector académico de Corea del Sur. El pasado 7 del corriente, el profesor Lee Sang-yeop, del Departamento de Ingeniería Bioquímica de KAIST, fue nombrado miembro extranjero de la Royal Society del Reino Unido, junto con el profesor Kim Pin-neri, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Seúl. Es la primera vez que dos catedráticos surcoreanos reciben este prestigioso reconocimiento en dicha entidad británica. La Royal Society of England, que en adelante mencionaremos por su traducción al español, es decir, la Real Sociedad de Londres para la Promoción de las Ciencias Naturales, es una de las organizaciones académicas más prestigiosas del mundo. Fue establecida en el Reino Unido en 1660 y fue cuna de científicos de renombre como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, entre otros, y de ella surgieron más de 280 premios Nobel. Cada año, la Real Sociedad de Londres para la Promoción de las Ciencias Naturales selecciona hasta 52 miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones y hasta 10 miembros extranjeros de todo el mundo a través de una evaluación rigurosa basada en la profunda contribución a la mejora del conocimiento de las ciencias naturales de los académicos nombrados. El profesor Lee Sang-yeop de KAIST es el creador de la ingeniería metabólica de sistemas e ideó tecnologías originales para estrategias y métodos para el desarrollo de diversas fábricas de células microbianas. Con esto logró desarrollar tecnologías para producir una serie de productos como gasolina, diésel, plástico biodegradable y diversos tipos de monómeros que son materias primas para polímeros y sustancias activas naturales de primer nivel y óptima eficiencia en el mundo. Recientemente desarrolló una cepa de producción altamente eficiente y un proceso de fermentación de ácido succínico y ácido glutárico, que son materias primas para el poliéster, y produjo el ácido carmínico, que es el primer colorante alimenticio rojo del mundo entre los productos naturales. Además, en reconocimiento a su gran aportación a la ciencia, el profesor Lee Sang-yeop ha sido nombrado como integrante de varios institutos académicos, incluida la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, la Academia Nacional de Inventores y la Academia Estadounidense de Microbiología. Por si fuera poco, es uno de los 13 científicos del mundo que fueron elegidos simultáneamente como miembros extranjeros de la Academia Nacional de Ingeniería y la Academia Nacional de Ciencias. Imagine que usted es un artista y mientras expone sus trabajos, un niño daña una de sus obras más costosas. ¿Qué hará al respecto? ¿A quién responsabilizaría del hecho? ¿A los padres del niño o a los representantes de la galería de arte? Esta es una pregunta que surge frecuentemente estos días tras varios incidentes sobre deterioro involuntario de obras de arte por parte del público. Uno de ellos, y el más reciente, ocurrió el pasado 13 de marzo, hora de Corea, en el Museo de Arte Seulgo de Gyeongju, durante la exhibición especial de caligrafía del artista Park Tae-sung. Dos niños en edad escolar, quizás de grados inferiores de la escuela primaria, se acostaron sobre la larga obra de arte de casi 20 metros de largo y 39 centímetros de ancho de este calígrafo, la cual estaba tendida en el medio de la sala de exposición. Pero eso no es todo, también frotaron la obra con sus rodillas, borrando o dañando algunas letras. Su padre, en lugar de impedir que los niños tocaran la obra, les tomó incluso una foto, seguramente sin adivinar siquiera que era una obra maestra que replicaba la escritura de Kim Seng, uno de los mejores calígrafos de la dinastía de Silla Unificada. Este trabajo de caligrafía es tan grande y extenso que no cabe en un marco y debe exponerse como si fuera un largo pergamino colgándolo del techo y dejando que la punta termine en el centro del salón. El valor de esta obra supera los 100 millones de wones, o sea, casi 90 mil dólares estadounidenses. Pero ¿cómo pudieron estos niños jugar como si se tratara de un tobogán con esta valiosa obra de arte? Pues resulta que el museo que lo expuso eliminó la línea de seguridad en la sala para reducir la distancia entre los espectadores y la obra de arte, dejándola sin protección alguna. Al saber que la obra había sido dañada, las autoridades del museo contactaron con la familia de los niños y corroboraron la autoría de los daños a través de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. El padre de los niños ofreció sus disculpas, alegando que creía que la obra expuesta podía ser tocada libremente. Posteriormente, el museo en cuestión preguntó al artista cómo debía resolver el asunto, a lo cual éste les respondió que no responsabilizaran a los niños, que él también tiene nietos y por eso sabe muy bien que por naturaleza son inquietos y curiosos. Agregó que son cosas que pasan y ellos no tienen la culpa, sino que son los adultos quienes deben tener cuidado y que esperaba que esta fuera una oportunidad para mejorar nuestra etiqueta en el momento de asistir a exhibiciones. Asimismo, cuando el museo le preguntó si la obra debería ser restaurada antes de volverla a exponer, el artista respondió que aunque ha quedado un poco rayada, eso también es parte de su historia y que al terminar la exposición le dará unos pequeños retoques. Así, a través de este incidente, este artista dio un ejemplo de nobleza y tolerancia. Les invito a hacer una pausa musical al son de esta canción de Kyung Soo, cuyo título es Estrellas en el Cielo 2020. Luego continuamos con más Corea Diario.
¿Qué pasa en Asia? Saludos a toda la audiencia de KBS World Radio. Un lunes más, Sonia Cho les invita a conocer qué pasa en Asia y bienvenidos. Siguen aumentando los contagios en Japón y la situación empeora al punto de hablar del inicio de una cuarta ola de coronavirus. El gobierno japonés intenta detener la propagación de la COVID-19 en su territorio y declaró situación de emergencia a fin de allanar el terreno para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, programados para julio y septiembre de este año. No obstante, la situación no muestra signos de mejora. El domingo 9 de mayo detectaron 6.488 contagios, incluyendo 1.032 personas residentes en Tokio, superando así los 6.000 casos por tercer día consecutivo y tras batir un récord de 7.000 casos el sábado 8. Según el gobierno metropolitano de Tokio, desde el 26 de abril al 2 de mayo, casi el 68% de los nuevos casos están vinculados al virus N501Y, mucho más contagioso. Ante esta situación, ciudadanos y grupos cívicos se oponen a la realización de los Juegos Olímpicos de este verano y están convocando protestas en torno a los estadios olímpicos. La Organización Mundial de la Salud aprobó el 7 de mayo el uso de urgencia de la vacuna contra COVID-19 fabricada por la empresa china Sinopharm. Esta es la primera vacuna desarrollada por un país no occidental que cuenta con el respaldo de la OMS, pues hasta la fecha dicha entidad ha aprobado vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna. La vacuna de Sinopharm ya ha sido administrada a millones de personas en China y también en algunos países de África, América Latina y Asia, cuyos respectivos gobiernos la autorizaron para uso de urgencia durante la pandemia. Aunque su efectividad generó bastante incertidumbre, según el director general de la OMS, su aprobación amplía la lista de vacunas disponibles y otorga confianza al acelerar importar y administrar las vacunas. En Israel, la cifra total de pacientes de COVID-19 ha caído por debajo de 1.000 y posee la mayor tasa de vacunación del mundo. 14 meses después de brotar el coronavirus, solo 985 personas están siendo tratadas por dicha enfermedad. Un dato significativo si consideramos que hasta fines del año pasado y enero del presente año, el volumen de contagios en Israel superaba los 80.000, o sea que supone una reducción de casi el 90%. Tan rápido descenso en el número de infectados se achaca a su elevada tasa de vacunación y se estima que el 80% de la población mayor de los 16 años ya ha completado todas las dosis y prácticamente está al punto de alcanzar la inmunidad colectiva. El sector de casinos de Macao, directamente afectado por la pandemia de la COVID-19, se está recuperando rápidamente al no detectar contagios en 400 días. Según informó el día 6 el diario South China Morning Post de Hong Kong, los ingresos en los casinos de Macao alcanzaron los 8.400 millones de patacas el mes de abril, 10 veces más que el mismo periodo del año anterior durante plena pandemia. El primer semestre del año pasado, el sector de casinos de Macao se vio directamente afectado por el COVID-19 y perdió un 90% respecto al promedio de otros años. Sin embargo, desde enero de este año muestran signos de recuperación. La abrupta recuperación deriva a que lleva más de 400 días sin detectar casos de coronavirus, generando aumento de turistas, en particular de China continental. Según el gobierno de Macao, más de 740.000 personas visitaron Macao en marzo, logrando así un aumento de casi 256% al nivel interanual. Acaban de escuchar qué pasa en Asia y sigan disfrutando de nuestros programas.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario del lunes 10 de mayo. En la conducción les acompaña Clara Kim. Debido a la situación de aislamiento social por coronavirus, cocinamos y comemos más en casa. Pero la tarea de cocinar no siempre es placentera, puesto que muchos no saben cocinar o no les gusta o desean opciones diferentes a las que suelen prepararse en su hogar. Para estas personas hay una alternativa mucho más fácil, práctica y segura: los alimentos precocinados, listos para consumir. Estos han sido procesados con tratamientos térmicos, cocinados, esterilizados, pasteurizados y luego envasados al vacío, normalmente en atmósfera controlada, asegurando así su salubridad. Lo cierto es que este tipo de alimentos en retorta al estilo casero están liderando las tendencias de la industria alimenticia de Corea del Sur, al ofrecer practicidad y salud al mismo tiempo, además de que va en línea con las circunstancias de nuestros tiempos, tales como el aumento de los hogares unipersonales y el prolongamiento de la pandemia. Los alimentos precocinados tienen la ventaja de que pueden ser almacenados por largo tiempo. Se pueden cocinar fácilmente en un microondas o una freidora de aire y tienen garantizado su sabor. Este tipo de alimentos está creando una nueva cultura de comidas prácticas con ingredientes de alta calidad y que bien pueden ser una alternativa saludable en la mesa diaria. Y gracias a la creciente demanda, el mercado de alimentos precocinados en Corea alcanza los 5 billones de wones en ventas. Se estima que en Corea del Sur, alrededor de 3.000 empresas proveen este tipo de alimentos y la variedad de productos supera los 40.000. Si hacemos un poco de historia, no sería exageración decir que el primer alimento precocinado en Corea fue el curry de 3 minutos producido por la firma Ottugi en 1981. A partir de entonces surgieron variedades tales como arroz con salsa china, albóndigas, etc. Luego fueron introduciéndose arroz en retorta, sopas, estofados y otros alimentos básicos de la mesa coreana. Y actualmente hemos llegado a una gama de productos de lujo ofrecidos por restaurantes famosos, así como kits de comida. En particular, este último rubro, el de los kits de comida, creció considerablemente el año pasado a raíz del autoaislamiento causado por la pandemia. En cifras, este sector ha crecido abruptamente, pasando de los 10.000 millones de wones en 2017 a los 200.000 millones de wones en el 2020. Considerando las circunstancias, la industria predice que este año seguirá esta tendencia de crecimiento hasta alcanzar los 300.000 millones de wones. En el aumento de la demanda de este tipo de productos semi-preparados o cuasi listos para el consumo, destaca la generación senior activa. Los mayores de 55 años mostraron una gran demanda de estos alimentos, en particular por las sopas. Considerando esta tendencia, las compañías de alimentos están invirtiendo en el desarrollo y la producción de alimentos precocinados, centrados en el gusto y las exigencias de la generación mayor, que es uno de los grupos más activos y que más demanda estos productos. SM Entertainment y su productor principal y CEO Lee Soo-man se han unido con el productor estadounidense Mark Burnett y la productora MGM Worldwide Television para sembrar el K-pop en Hollywood. Como parte de este magno proyecto, SM Entertainment lanzará NCT Hollywood, que actuará en el mercado discográfico mundial, incluido el de Estados Unidos, de la mano de la MGM de Hollywood, que produjo famosos programas de audición tales como The Voice, Survivor y Shark Tank. El 17 de mayo, hora de Corea, fue anunciado este proyecto y los planes para realizar un programa de audición en el curso de este año. El productor Lee Soo-man, que es considerado como un pionero en la globalización del K-pop durante los últimos 30 años, aportará sus conocimientos en la producción de discos y contenidos musicales, mientras que el productor Mark Burnett contribuirá a su vez con su capacidad de producción de contenidos. Así se espera una gran sinergia a través de la unión de estos dos expertos de gran influencia global. La audición global que se viene en camino se llevará a cabo para descubrir nuevos miembros de NCT en Hollywood, Estados Unidos. A la misma podrán presentarse aspirantes de entre 13 y 25 años de edad de todo el mundo. Una vez seleccionados los ganadores, estos vendrán a Corea del Sur para ser producidos por Lee Soo-man y recibirán tutoría de los miembros de NCT. Una vez terminado el periodo de entrenamiento y producción, NCT Hollywood empezará sus actividades globales. Además, a través de este proyecto, la SM Entertainment planea llevar el K-pop a Hollywood para incluirlo en el mainstream cultural en Estados Unidos. El productor Lee Soo-man se mostró muy optimista sobre este nuevo proyecto global que dará lugar al nacimiento de nuevas estrellas musicales basadas en K-pop, pero con escenario en Hollywood. En tanto que el productor estadounidense Mark Burnett, que también se mostró muy ilusionado con esta colaboración entre SM Entertainment y la MGM, dijo que el K-pop va más allá de ser un mero género de música, pues es un fenómeno cultural y cifra grandes expectativas en la audición global que realizarán inminentemente. Corea Diario de este lunes 10 de mayo concluye con otra canción de K-pop, anhelando que este proyecto de globalización del K-pop tenga éxito en Hollywood y en Estados Unidos. Esperamos, bueno, vamos a escuchar al grupo que será el modelo de esta iniciativa, NCT 127. De NCT 127 suena Superhuman. Que la disfruten.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.